COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que Vizcaya es la provincia con más desanexiones municipales de España en los últimos 30 años? La última es la de Usansolo, que comienza ahora un proceso para segregarse de Galdakao y constituir su propio ayuntamiento. Ya habían conseguido convertirse en el municipio número 113 de Vizcaya en virtud de la norma foral que establece en 2.500 números de vecinos para poder dar ese paso. Pero la abogacía del Estado lo recurrió este verano porque la ley estatal subía el tope a un censo de 5.000. Decíamos subía porque ayer el Consejo de Ministros aprobó, tal y como había pactado el PNV para hacer presidente Sánchez, bajar esa población mínima a 4.000, lo que ya permite a Usansolo cristalizar su proceso de segregación. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y te cuento que en COPE Euskadi nos hemos preguntado qué lleva a dar el paso de la desanexión municipal. Hay muchos antecedentes en Vizcaya, que luego podrás consultar en nuestra web. Y en ello está Igeldo, en Guipúzcoa, con el Ayuntamiento de San Sebastián en contra. En Álava es menos habitual por la alta dispersión de localidades en la zona rural. Sí que hay barrios en Rioja Alavesa que quieren ser concejos menores. Vamos a ahondar en este asunto de la mano de la última segregación, la de Usansolo. Y para ello, Elisa López se ha puesto en contacto con la gestora Usansolo Herria, el embrión del futuro ayuntamiento.
Guerra,
racismo,
exclusión,
machismo,
homofobia,
hambre,
contaminación.
Ante estas situaciones, si piensas que no hay derecho, defiéndelos. Ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos. 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me comprometo. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Elisa López.
Pues sí, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué hay detrás de las desanexiones municipales? Hemos comprobado que algunos casos son de municipios que eran independientes y unió el franquismo, como Erandio o Loiu, anexionados a Bilbao. Y otros lo hacen por aspiraciones de gestionarse mejor o por tener una idiosincrasia diferenciada. Ahora que va a ser una realidad la última desanexión de Vizcaya, la de Usansolo de Galdakao, hablamos con Agustín Aizpuru, presidente de la gestora Usansolo Herria. Agustín, ¿qué razones os han llevado a luchar durante más de dos décadas por la independencia?
Bueno, pues tú casi lo has dicho, ¿no? Por la idiosincrasia de los usansolotarras. Pero también es verdad que Galdakao, que es un pueblo muy extenso en superficie y tiene barrios aislados, barrios importantes, bueno, pues Usansolo es uno de esos barrios aislados. De hecho, estamos a 3,5 kilómetros del centro del núcleo urbano y eso ya es una barrera geográfica que te aparta del pueblo. De hecho, los usansolotarras, cuando vamos a Galdakao, decimos que vamos a Galdakao, que no vamos a nuestro pueblo, ¿no? Porque siempre nos hemos sentido distanciados. Y yo creo que eso, unido a la idiosincrasia y a que durante años, también es verdad que se nos ha dejado de lado con respecto al centro y al núcleo de Galdakao, pues ha hecho que en Usansolo creciera esa llama de querer ser municipio y autogestionarnos.
Vamos a conoceros mejor. Un poco esa idiosincrasia, ¿a qué se refiere?
Pues es como un sentimiento y una necesidad de querer ser pueblo, de sentirnos capaces y de querer autogestionarnos, de querer hacer y marcar las pautas del pueblo, del tipo de pueblo que queremos.
Hay muchas manos levantadas entonces, entiendo, Agustín.
Sí. Y además, con los últimos movimientos, pues la gente está un poco, ya está nerviosa, ya se nota que la gente, esta mañana ya por la calle la gente me preguntaba y bueno, está inquieta.
Es otra de las preguntas, ¿qué ambiente después de ese Consejo de Ministros definitivo hay en el pueblo, en el futuro pueblo?
Bueno, pues la gente está en ese impasse de casi no creérselo, ¿no? Porque han sido muchas intentonas y ahora es cuando estamos más cerca que nunca. Bien, es verdad que con este último movimiento estamos ya pues quitando el último obstáculo o los dos últimos obstáculos, que es la modificación de la ley y el registro en el Registro de Entidades Municipales de Madrid, y con eso habrán acabado los problemas de Usansolo. Usansolo podrá empezar a gestionarse con la gestora y hacer ayuntamiento.
Porque volviendo un poco al origen de este paso, Agustín, decías un poco esa idiosincrasia, esa barrera casi que hay física. ¿Pero qué déficits notáis para que, como dices, esa llama, ese sentimiento haya ido cada vez a más?
Bueno, ahí en la propia memoria, que es el documento que se elaboró en la comisión mixta, ya marca el desfase que hay en servicios y con respecto al núcleo de Galdakao. Hay una serie de desfases, es lógico. Por otra parte, es lógico porque la gestión de un pueblo con tanta extensión y barrios importantes es muy difícil dotar de todos los servicios a todos los barrios. Entonces, muchas veces se opta por dotar de servicios al núcleo urbano, pero claro, el núcleo urbano no está a mano y cercano para todos los barrios, en este caso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a intentar suplir esa deficiencia de servicios, pero esto tampoco va a conllevar una ruptura con Galdakao. Nosotros, en el periodo de transición y a posteriori también, nosotros, como dice un compañero mío, no vamos a romper nada, no queremos ni poner en un brete o en problemas ni a Galdakao ni a Usansolo. Y lo tenemos que hacer, esa transferencia, ese periodo de transferencia, lo tenemos que hacer con tranquilidad, con mucha tranquilidad, hacerlo bien, sin prisa, que ni Galdakao ni Usansolo salgan perjudicados en nada.
Sois de la misma familia, pero os vais a otro piso, os independizáis.
Sí. Eso es. Nos vamos a cambiar de estatus, pero Galdakao seguirá donde está y Usansolo seguirá donde está. Y además, y lo digo en el buen sentido de la palabra, estaremos condenados a entendernos siempre, siempre.
¿Tienes en mente, como responsable de la gestora, Agustín, una de las primeras cosas que digas, es que esto llevamos mucho tiempo y ahora que tendremos la posibilidad de gestionarnos, es lo primero que le hace falta al pueblo de Usansolo, que se te hará rarísimo, ¿no?, decir todas las palabras así juntas.
Pues fíjate, alguien diría que necesitamos, no sé, un proyecto importante, no sé qué. Pues vamos a necesitar, para empezar con todo esto, una cosa tan simple como un CIF o como unas cuentas bancarias. O sea, es que tenemos que empezar a hacer pueblo desde cero. Y los proyectos vendrán después, unas cuentas bancarias donde recibir el dinero que tenga que recaudar Usansolo. Sí. Y luego unos locales para trabajar. Tiene que haber un ayuntamiento provisional.
Hablamos ya de unos trámites.
Vamos a ver, la modificación de la ley de bases de régimen local que ha hecho el gobierno vía decreto real urgente. Entra en vigor mañana y en 30 días máximo las Cortes tendrán que avalar esa modificación de la ley. Y ahí estaremos en disposición de empezar a hacer pues el registro y empezar a trabajar.
Pues no sé si vais a establecer hasta una fiesta de recuerdo de un hecho tan tan importante.
Pues indudablemente habrá que festejar el final de todos nuestros problemas en este proceso tan tan largo y tan lleno de problemas y de trabas por todas partes, y eso habrá que celebrarlo, es verdad, que no solo somos muy de celebrar.
Sí, ya lo hemos visto. Pues enhorabuena, Agustín, y a disfrutar, aunque sea ahora trabajando, con mucho por delante, pero ya con esa independencia anhelada y lograda.
Sí, pues muchas gracias a todos vosotros, ¿vale?
El Ayuntamiento de Usansolo echará a andar ya, florecerá, nunca mejor dicho, en la próxima primavera. Nosotros continuamos, tenemos más cosas para contarte enseguida, el deporte y mira, las temperaturas que te voy a recordar. Y hoy están un poquito más templadas, ¿eh? En este miércoles 20 ya de diciembre tenemos 7 grados en Vitoria, en positivo, ¿eh? 8 grados en Bilbao, 8 grados en Eibar, perdón, 9 en Bilbao, 10 grados en San Sebastián. Continúa Herrera en COPE, seguimos contándote cosas, seguimos contándote temas. No te pierdas todo lo que viene navideño, toda esta sintonía y todo lo que te vamos ofreciendo en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Búscanos en la web como COPE País Vasco, así de sencillo. También en Facebook, COPE País Vasco, y en nuestro Twitter, @COPEEuskadi.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Y es el momento para el deporte en COPE Más Euskadi. Lo hacemos hoy con Álvaro Rubio. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, hoy como ayer y como mañana, si Dios quiere y Dios mediante.
Esta semanita claro, aquí tenemos sí. A Álvaro Rubio cerquita desde primera hora.
Es así correcto. Desde esta mañana ahí que hacía un frío. Hacía un frío esta mañana.
Lluvia. ¿Cómo se nota cuando está ahí la niebla y esas temperaturas bajitas todavía? Las heladas en el interior que tú conoces muy bien, porque las llevas de serie.
Sí.
Pero si las echas de menos, vente aquí al interior.
Yo las echo de menos por las mañanas, te va a parecer esto un poco romántico, un poco idílico, pero las echo de menos algunas veces esa sensación de salir y notar el frío en la cara, ¿sabes?
Sí.
Sabiendo que va a ser un resguardo, refresca. Quiero decir, que no vas a ir a trabajar al campo, ni o sea, ese momento de salir para ir a la farmacia y volver, de decir, ¡buah, ese frío seco! Lo echo de menos muchas veces, porque esto de la humedad yo lo llevo un poquito fastidiado.
Es muy distinta, se lleva distinta tanto con el frío como con el calor.
Sí,
lo llevarán los que tienen que entrenar.
Pues,
los que tienen que trabajar en deporte al aire libre.
Como pueden, porque fíjate, hoy va a jugar el Athletic a las 9:30 de la noche. No es el mejor horario, evidentemente, para ir a un campo de fútbol en diciembre, todavía con niños en el cole, con gente currando. Es cuando se puede, es verdad, porque vamos a ser justos. Si el partido fuese a las 7 de la tarde, nos estaríamos quejando de que la gente no puede ir al estadio porque está trabajando.
Ya.
Si fuese a las 10, porque es muy pronto y los niños no han acabado las extraescolares. Al final, somos una sociedad que se queja mucho con los horarios del fútbol porque todos miramos en el que nos viene bien a nosotros. A mí me preguntas particularmente hoy, ojalá fuese a las 5. Acabamos
a las
4, vamos al partido y a las 7 hemos terminado, ¿no? Pero es a las 9:30 de la noche, que es lo que hay, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Va a hacer frío en San Mamés, es así. Va a llover seguramente en San Mamés, es así. No sé la entrada que se va a esperar, pero yo creo que va a ser buena, porque se ha asentado el estado de felicidad en San Mamés. Después, sobre todo, del partido el otro día contra el Atlético de Madrid, ese repaso, ese meneo, ese 2-0. En caso de ganar hoy, empata con el Atlético de Madrid en puntos. Si gana 3-0, se pondría en Champions el Athletic. Que es que esto es complicado.
Claro, es que, jolín.
Entonces yo creo que la gente está con ese globo inflado, ¿sabes? De decir, vamos a ir, haga el frío que haga, pase lo que pase. Vamos a ver la parte positiva, que yo es lo que intento. Vas a tener servicios especiales de transporte, maravilloso.
Sí, eso sí.
Puedes ir cenado.
Te permite, pues también. O sea,
donde está el estadio en Bilbao te permite ir cenado.
Sí.
Y vamos
porque cenar allí, lo del bocata.
Es lo que
típico.
Te iba a decir. Vamos a cenar todavía un poquito más el rizo. Si usted prefiere cenar caliente en casa, le da tiempo a cenar y llegar al campo. Que es de los tradicionales del bocata. Ya no hay bota de vino porque no se puede. Pero bueno, sí, pues hombre, qué mejor horario que comerte el bocata viendo el partido. Te metes la tortillica francesa antes de salir de casa, que va a llegar calentito con el pan.
¡Qué rico!
Vamos a, por eso te digo, la parte
Álvaro,
positiva. Vamos
menudo
a buscarla.
Menudo plan.
Y dentro de todo esto, el estadio de San Mamés es un estadio que está muy bien, o sea, es muy acogedor para el clima. O sea, no pega el viento por ningún lado porque la cubierta está tan cerrada que absolutamente nadie se moja, llueve racheado como llueva, no se moja nadie.
Ajá.
Además, lo que te digo, el viento no va a incomodar. Entonces es un estadio que, vamos a decir, es bastante acogedor cuando hace malo.
Sí.
Entonces buscamos la parte positiva. Además va a recuperar a Iker Muniain para el partido Ernesto Valverde, que no va a ser titular porque está clarísimo que va a contar con la guardia, vamos, no es pretoriana, pero es la guardia más importante que tiene la parcela ofensiva, que son los dos Williams, Sancet y Guruceta. No van a poder estar en este partido ni Galarreta, ni Geray, y me falta uno, Dani García. Pero vamos, que va a ser el 11 de gala, el 11 tipo, lo que ponga Ernesto Valverde sobre el campo. Óscar de Marcos tampoco está, que se me había quedado. Para mañana, a las 7 de la tarde, fíjate en qué sitio va a despedir el año. La Real Sociedad, en Cádiz. Ni tan mal, ¿eh? O sea, vamos a despedir año en Cádiz. Ese partido va a ser
ni tan mal, ¿no?
Hombre, a las 7 de la tarde van a jugar allí en la Tacita de Plata, que me encanta a mí eso de la Tacita
de
Plata.
Sí, te gusta.
Sí, es que no hay nada más, no sé si decir español o gaditano, o que esas cositas que van relacionadas con el fútbol. Cádiz, la Tacita de Plata.
Sí.
Pues es que me encanta. Y allí va a jugar la Real Sociedad.
Muy bonito, sí.
Uh-huh. Entrena hoy, eso es, va a entrenar hoy por última vez a las 3 menos cuarto de la tarde, ¿eh? Es el entrenamiento hoy en Zubieta. Antes hablará Imanol Aguacil, ya nos lo contarán todos nuestros compañeros de deportes en Guipúzcoa, Mauri y Marco. Y después del empate, Mauri dice, si la Real gana se coloca 2 puntos de Champions. Pero tiene al Atleti de por medio, ¿eh? Que eso es importante. Si gana el Athletic, está de por medio. Y después está el Deportivo Alavés, que va a terminar mañana a las 9:30 de la noche contra el Real Madrid. Entonces, como lo acabo de decir, vamos a coger toda la parte positiva que te he contado de San Mamés.
Sí.
Pues vale exactamente la misma. Hacemos un copia-pega para el Deportivo Alavés mañana. Es a las 9:30. En Vitoria el campo también está accesible para que la gente vaya. Es más, en Vitoria está un poquito la tradición de que la gente va andando a Mendizorroza,
sí,
y a mí
verdad.
Me gusta.
Hay un paseo muy bonito y
exacto.
Y
entonces llegan con el bocata calentito o te da tiempo a comerte la sopita caliente antes de ir al fútbol. Va
el
a hacer
caldo,
más frío.
¿Verdad?
El caldito.
Ese caldito.
Mira,
que
el
me
problema
tomo
de
esta
no
mañana.
Poder llevar el caldo al campo es que no te dejan meter el termo.
Ay,
por
es
seguridad.
Verdad, porque si no lo del claro. caldito, repartir allí con cuencos así orgánicos.
Ah, bueno,
que se
en
reciclar.
Mendizorroza lo venden, lo solo que no puedes llevarlo tú por el tema del tapón
ya,
y todas estas cosas.
Pero
de todo lo
allí
que he dicho, solo hay que poner una nota ahí, un asterisco al margen. Es Vitoria y Mendizorroza no es tan acogedor como San Mamés para cuando hace frío.
Ay, ya.
Es un campo más abierto, es un campo con una estructura totalmente diferente y allí sí pega el viento. O sea, la sensación de frío en Mendizorroza es mayor que en San Mamés.
Y luego que hay menos grados normalmente,
no,
Álvaro.
Esa es la otra parte que iba a decir. Ahora digo, es verdad que la sensación es mayor porque hace más frío, pero vamos a hacer el juego de vamos a poner la misma temperatura en Bilbao y en San Mamés. Olvídate de lo húmedo y lo seco. Lo mismo en los dos, en Vitoria y en San Mamés, en Mendizorroza, hará más frío. Por la sensación del estadio.
Por la sensación, ¿verdad?
Es, más abierto, el viento pega, entra, entonces es más difícil resguardarse de esa manera.
Qué bien estudiado lo tienes todo, Álvaro.
Es que voy a los campos a trabajar, entonces el frío
claro,
que hace, donde tengo que poner el calefactor
en uno. Lo notáis
enseguida
vosotros.
Hombre, se nota. Tenemos una buena noticia en Eibar, porque es una renovación. Decía Marco ayer, le leía en el Twitter, que es una renovación de primera. No tengo la menor duda, aunque el Eibar está en segunda. Porque Stoichkov renueva hasta 2024. Hasta 2026, perdón. Es importantísima esa renovación porque es el goleador, es el que hace todos los goles en la Sociedad Deportiva Eibar, que esta noche va a tener un auténtico partidazo en Ipurúa a partir de las 9:30. Fíjate también que van a pasar frío en Eibar. Ahí se junta lo seco y lo húmedo, ¿eh? Eibar es curioso, ahí con el bocho, el bocho me da lo mismo, ¿vale? El agujero para los dos.
Sí.
Hace un frío tremendo en Eibar. Así que va a ser a las 9:30 contra el Sporting y en segunda división mañana. La Sociedad Deportiva Amorebieta va a recibir a las 9:30 en Lezama. Yo no sé qué tiene el campo número 2 de Lezama, pero hoy hace frío hasta en junio. O sea, yo en el primer partido de Liga, que fue José Ángel en agosto, yo fui al segundo, que fue a principios de septiembre, ya me tuve que poner la chaquetilla. Es en el valle donde está el aeropuerto.
Sí.
¿Quién no ha visto las imágenes de los aviones en el hoyo, ¿no? Que con el viento que entra, pues entonces la ubicación que tiene el campo y la ubicación que tienen los aficionados es, si el viento viene norte, te da. Si viene sur, te da también. Y si viene del este o del oeste, también.
Vamos,
te
de
da.
Donde venga, Álvaro.
Así que si hace frío, ya ni te cuento. Y termino este ratito deportivo hablando de la derrota de Baskonia ayer en Euroliga. Recuerdo que jugó en Serbia, que jugó en Belgrado por el exilio de los equipos israelíes. Maccabi le ganó 89-81. Y el equipo, dice Robert, que estuvo durante tres cuartos, pero que en el último el rebote y las piernas pesadas dieron la victoria a los hebreos. Así que el equipo lleva 12 partidos en 30 días. Y es una barbaridad. Y además, ¿sabes cómo termina? Diciéndote que el viernes vuelve a jugar. Y encima va a ser en Estambul, frente a Efes. Así que una locura.
Pues
una locura,
sí,
para el de Baskonia. Le mandamos el caldito también para ellos.
Ay, que sí, mucho
fresquito.
Ánimo.
También para ti, ¿eh?
Oye, eso te iba a decir, y para ti sí te lo puedes tomar ahora, Álvaro, ese calentito. ¿Te gusta con picatostes o solo?
Yo prefiero solo.
¿Y con chorrito o sin chorrito?
Sin chorrito.
O sea,
el chorrito para los sábados antes de salir a cazar con los galgos.
Ay, no me cuentes a mí eso. No me cuentes a mí eso, que has ido a mal lugar para contarme a mí eso.
Bueno, la caza con galgos es caza deportiva, ¿eh?
Sí.
Y en el 90% de las veces no hay víctima.
Pues ahí, eso ya, mira, me gusta más. Claro, ¿ves?
¿Cómo
es? Me gusta más.
¿Cómo es?
Y que lo disfrutes también me gusta.
Claro,
un abrazo.
Que sí. Un abrazo.
Álvaro, agur. Y nos vamos a Euskalmet para ver cómo van a seguir esas temperaturas, esas lluvias también, esas lluvias esperadas. Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
Empezamos ya la segunda parte de la semana un poco más húmeda, ¿no?
Sí, eso es. Ya hemos dejado atrás esos bancos de niebla en puntos del interior. Hoy lo que tenemos es un viento del noroeste bastante intenso, chubascos que sobre todo están siendo bastante abundantes pues en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en Guipúzcoa. Es ahí donde se están acumulando pues más cantidad de lluvia. En Álava pues está llegando menos, pero sí que también durante la tarde pues vamos a continuar con algunos chubascos, aunque es verdad que de carácter en general débil. Y bueno, el viento en general se va a notar, por lo que el ambiente y las temperaturas van a ser frías durante las próximas horas, y con el viento pues la sensación térmica todavía de un día más frío.
Y para mañana, ¿qué asoma, Paloma?
Bueno, mañana un día similar, aunque con bastante menos lluvia. Todavía es verdad que en la costa, sobre todo en la costa guipuzcoana, ahí se va a mantener esa lluvia, pero el viento va a ser más del oeste, no tanto del noroeste, y por lo tanto esos chubascos van a entrar mucho menos hacia el interior, así que en general podemos decir que el jueves va a ser un día más seco, pero sí se va a mantener ese viento intenso, va a soplar con fuerza, sobre todo pues en puntos cercanos, en puntos de la costa. En cuanto a las temperaturas, hablamos de máximas de nuevo en torno a los 11-12 grados en la costa, en el interior las máximas entre los 8-10 grados, pero de nuevo con ese viento del oeste que a ratos va a ser pues bastante fuerte, de nuevo la sensación térmica de un día frío.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Viararte.
Viararte, agur.
Y atención, porque está abierto con precaución un carril dirección Getxo en Leioa, en la Vizcaya 637. Ha habido un accidente con un camión sin heridos y está provocando que haya tráfico lento. Así que atención en ese punto, como decimos, en la Vizcaya 637, dirección Getxo en Leioa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te cuento ahora que dos exalumnos, ya sabes, han denunciado abusos sexuales en el Colegio Escolapios de Bilbao, unos abusos que al parecer ocurrían en la década de los 70, nos tenemos que remontar a esos años donde existía la EGB, hasta octavo de EGB, muchos se harán la idea, antes de pasar a otros cursos ya del instituto. Estos dos exalumnos de Escolapios de Bilbao señalaban al mismo hombre, un religioso que ejercía de profesor, Damaso Ciordia. Hemos hablado con un alumno de Escolapios, en este caso en Vitoria, porque al parecer este profesor también daba clases en la capital alavesa, y nos decía esto.
Yo he ido a Escolapios en Vitoria y, bueno, después de Bilbao vino a Vitoria y, bueno, yo no tengo un recuerdo claro de ver ningún caso. Pues nosotros, o sea, nos daba en séptimo, octavo de GB, que tendríamos 12 o 13 años.
¿En qué año?
El 90, más o menos.
¿Había venido de Bilbao?
Sí, bueno, eso me he enterado ahora. Yo le conozco del Colegio de Vitoria y yo no sabía que había estado en Bilbao antes. Ahora, cuando ha salido esta noticia, es cuando he sabido que había estado en Bilbao y que había casos en Bilbao.
¿Cuando has visto la foto, lo has reconocido inmediatamente?
Bueno, es que nosotros, sí. Cuando he visto la foto, lo he reconocido. Y nosotros también, dentro de la gente que conservo contacto de Escolapios, me han pasado un comunicado de Escolapios en el que se piden testimonios. Entonces, claro, cuando me ha llegado, antes de que saliese la noticia, me había llegado este comunicado y ya sabía que era él.
Pero tú no tienes un testimonio directo, sino que
no
conoces todo lo demás.
No, tengo un testimonio directo. Yo no recuerdo que me haya tocado nunca ni que me haya hecho nada, pero...
Y en Colegio Escolapios de Bilbao, con un asunto tan delicado, lo que han querido es ofrecer una línea abierta para ayudar, para escuchar, para resarcir en la medida de lo posible a las personas que han sufrido este daño. Hablamos con Jesús Elizari, que es el provincial, el coordinador de Escuelas Pías de Emaús y ejerce de portavoz en la Comisión de Atención a las Víctimas. Y eso le hemos preguntado, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso de comunicación con todos y este comunicado que han enviado?
De acuerdo, Alicia. Pues primero, darte las gracias por tu amabilidad y por ponerte en contacto. Mira, nosotros, yo soy responsable de esto desde hace 5 años y ya hace 5 años teníamos un protocolo que llamamos Protocolo por el Buen Trato en nuestros colegios, en nuestras entidades, en el que nos comprometemos a investigar cualquier indicio que nos llegue por medio de un buzón de mail, de un mail que dábamos, Conocer la Verdad, que le llamamos a Conocer la Verdad, @escolapiosemaús. Entonces, todo lo que ahí se recibe, pues nos comprometemos a investigar de cualquier tipo de tema, pero sobre todo también si es de abusos sexuales, pues con más delicadeza y con cuidado, ¿no? Esta investigación, pues porque siempre hay rumores o exalumnos que te dicen algo o alguien que te comenta, pues nos pareció bien abrirla antes de verano, en el mes de julio, y hicimos un comunicado parecido al que hemos hecho ahora, instando al que tuviera algún tipo de información o que se iba a poner en contacto, que lo hiciera. Después de este tiempo se han puesto en contacto 2 denuncias y entonces esto es lo que hemos dado ahora a conocer. 2 denuncias del Colegio de Bilbao, nos parece que son ciertas por lo que hemos investigado y entonces damos el nombre del victimario, que fue un religioso que falleció hace año y pico. Uh-huh. Y entonces estamos en contacto con estas 2 personas. Quiero decir que son 2 personas que han sido valientes, que se atreven a contar algo que ellos creen que van a ayudar y a nosotros nos ayuda, y ayuda a conocer la verdad, que es lo que queremos, ¿no? Y a educarnos mejor. En aquellos tiempos, pues estos temas se silenciaban. Son personas que tienen ahora 60 y tantos años. Y en aquellos tiempos estos temas se silenciaban. O era un secreto, o era un tabú. Y hoy hemos aprendido, gracias a Dios, a que hay que darle otra cobertura y otra gestión, ¿no? Entonces estamos en contacto con ellas. Son personas que han trabajado toda su vida, se han trabajado emocionalmente y han salido adelante, pero si necesitan algún tipo de apoyo por nuestra parte, pues también. Y esto es. Entonces, lo que instamos en el comunicado es agradecer a estas personas, pedir perdón en nombre de la institución, porque lo tenemos que pedir, porque es algo que hoy no entraría en ningún parámetro educativo, por supuesto, y si alguien más quiere contarnos algo, pues estamos abiertos también. Esto es.
Uh-huh. Y este comunicado, Jesús, ha sido enviado a todos los alumnos y exalumnos de este colegio en Bilbao.
Eso es, familias actuales y exalumnos, sí. Uh-huh. Bueno, y personas que trabajan con nosotros, como trabajadores actuales o ex-trabajadores, voluntarios, a todo el mundo cercano al colegio.
Uh-huh. Mira, nos consta, Jesús, que ha llegado incluso algún exalumno en el colegio de Vitoria, donde este señor también impartía clases en algún momento de su vida laboral.
En algún momento, eso es, en algún momento fue trasladado a Vitoria. Entonces vemos que en Vitoria pues no se comunicó o no se sabía, o sea, no podemos juzgar lo que pasó, ¿no? Pero sí que vemos que estuvo en Vitoria, entonces también nos viene bien si algún comunicante quiere hablar desde Vitoria, claro que sí. Uh-huh.
Vamos a
repetir. O sea, hemos hecho nuestro comunicado al Colegio de Vitoria también, sí.
Uh-huh. Pues vamos a repetir ese correo que nos decía Jesús Elizari al principio, conocerlaverdad@escolapiosemaus.org, ¿eh? conocerlaverdad@escolapiosemaus.org. Y allí pues estarán disponibles, por supuesto, como nos explica Jesús, para escuchar, para reparar en la medida que se pueda, si existe un daño que aún se puede reparar, y colaborar en ello, ¿verdad, Jesús? Que es lo que vosotros queréis. Exacto. Ofrecer esa ayuda.
Exacto, eso es. Y ver que la educación, y más la educación cristiana, católica, es otra cosa. Queremos, bueno, edificar a la persona desde la claridad, desde la verdad, y desde los valores que nos ayuden a progresar, por supuesto.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias a Jesús Elizari, que es el provincial de Escuelas Pías de Emaús y ejerce de portavoz en la Comisión de Atención a las Víctimas. Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, Alicia. Muchas gracias.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi, las ciudades con más de 50.000 habitantes se preparan para implantar las zonas de bajas emisiones a las que les obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo es mejorar la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, que en una gran parte genera el tráfico dentro de las ciudades. En estas zonas estará limitado el tráfico a determinados vehículos más contaminantes. La fecha para hacerlo era finales de 2023, donde nos encontramos ahora mismo, pero muchas ciudades no han llegado y han tenido que pedir una prórroga mientras ponen en marcha esta medida. En Euskadi, además de las tres capitales vascas, tienen obligación de implantar esta zona de bajas emisiones Barakaldo, Getxo e Irún. Escucha Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y vamos a ver cómo están haciendo los deberes estas ciudades. Ushua, Bilbao.
Muchísimas ganas de hacer más proyectos para poder...
Decía que cada año la contaminación atmosférica es responsable de cerca de 10.000 muertes en España, superando incluso las muertes por accidentes de tráfico. Bajo esta premisa, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que ir estableciendo sus zonas de bajas emisiones que limiten el acceso a los vehículos más contaminantes que, como decías, en Euskadi afectan a Getxo, Barakaldo, Irún y las tres capitales vascas. Ninguna de ellas la va a implantar a finales de 2023, como establecía la ley, pero la primera en aprobar la ordenanza y, por tanto, en definir esa zona ha sido Bilbao. La zona acotada es Abando Indautxu, en el centro, y de forma progresiva desde el próximo año hasta 2029 se irán implantando restricciones que impedirán la circulación por dicha zona en días laborables de 7 de la mañana a 8 de la tarde de los vehículos más contaminantes, los que no tengan etiqueta cero, eco o C. San Sebastián acaba de delimitar su zona de bajas emisiones desde el bulevar al Parque Araba, incluyendo la calle Asu y San Roque. Su implantación será en 6 años de forma progresiva desde finales de 2024 y en una primera fase afectará solo a vehículos sin etiqueta ambiental y con etiqueta B. La edil de Ecología ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. La ciudad no se cierra, afirma así Marisol Garmendia.
La gran mayoría de los coches van a poder circular igual que lo hacen hasta ahora, con total normalidad y sin limitaciones alguna durante la primera fase de implantación. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad. El 90% prácticamente de los vehículos que circulan por el centro van a poder seguir haciéndolo de igual manera. Todos los vehículos con alguna etiqueta lo van a poder hacer con total normalidad. La ciudad no se cierra.
Durante su implantación, tanto en Bilbao como en San Sebastián, residentes en dichas zonas, comerciantes y actividades económicas están exentas de estas limitaciones. En San Sebastián, la medida durante esta primera fase va a afectar a un 10% de los vehículos que circulan por el centro.
Ese 10% de los coches más afectados son los sin etiqueta y son los coches de 2001 de gasolina y de 2006 de diésel. Y para esos coches que se van a verse afectados, va a haber una serie de autorizaciones y de facilidades en estos 3 primeros años, exenciones, desde luego, para todos los residentes, sin etiquetas, y también lo harán los comerciantes, las personas que tengan actividades económicas.
En Vitoria sabemos que la zona de bajas emisiones también se implantará de forma progresiva. En la primera de estas fases afectará el perímetro del casco viejo y parte del ensanche a partir de 2024. Adiós al tráfico de paso en estas zonas a las que solo podrán acceder los coches de los vecinos y de las zonas delimitadas. La forma de llevar a cabo el control en todos ellos será la instalación de cámaras de control en los accesos a estas zonas que leerán de forma automática la matrícula de los vehículos y comprobarán, Alicia, si están autorizados para hacerlo.
Nos vamos enterando cada vez un poquito más, Ushua, ¿eh? Nos costará al principio, pero bueno, vamos conociendo todos esos detalles. Y hemos querido recoger la valoración que realizan de esta implantación de bajas emisiones entidades como el Real Automóvil Club, que asegura que comparte el objetivo de reducir la contaminación de las ciudades, pero discrepa del modo en el que se están implantando estas zonas de bajas emisiones, de forma diferente en cada una de las ciudades y sin tener en cuenta que las alternativas de transporte público y aparcamientos son insuficientes, Usúa, y con una renovación del parque móvil que va a ralentir en estos momentos.
Eso es. El Real Automóvil Club Vasco Navarro no comparte el formato. Cada municipio establece criterios y zonas diferentes. Para el RAC, un buen criterio sería establecer restricciones en los cascos históricos y acompañarlas de otra serie de medidas para reducir las afecciones, como fomentar la renovación del parque de automóviles, justo lo contrario a lo que está pasando, subraya su portavoz Mario García.
Hay que recordar que viene desde Europa a modo de directrices, sin establecer una norma consensuada. También hay que tener en cuenta que cada municipio afectado tiene unas circunstancias distintas, pero estamos viendo cómo hay, una vez que se debe aplicar, formas bien distintas, ¿no? El RAC, dentro de todas ellas, lo que abogaría es por transformar o adecuar los cascos históricos de las ciudades a ese requerimiento, y luego también que esto venga acompañado de otra serie de medidas y de actuaciones para minimizar afecciones de tráfico y emisiones. Y la primera de ellas sería, pues, fomentar la renovación del parque de automóviles. Con todo esto, lo que estamos viendo es que se consigue lo contrario. Hay tanta incertidumbre que las personas no se atreven a cambiar de vehículo, no saben qué vehículo comprar, y por lo tanto se contribuye a alargar la vida de los viejos vehículos consiguiendo lo contrario.
Otro de los inconvenientes, según el RAC, es que la medida penaliza a las personas con menos solvencia económica, que no pueden renovar su vehículo, pero es que además sus barrios, generalmente periféricos, van a absorber el tráfico de los coches que no puedan acceder a las zonas de bajas emisiones.
Lo que estamos viendo es que estas medidas, cuando va más allá y se quieren extender a zonas amplias, lo que estamos viendo es que discrimina a las personas, a los ciudadanos de esos municipios, con dos premisas, y afectando en función de la solvencia o capacidad económica de estas personas. Por una parte, se ven afectadas todas aquellas personas que tienen un nivel adquisitivo inferior y, por lo tanto, no se pueden permitir la compra de un vehículo nuevo que pueda circular por esas zonas, pese a que lo necesiten. Los consistorios prohíben, pero tampoco establecen medidas para facilitar a esas personas el que puedan pasar o estudien sus circunstancias. Por otra, las zonas de bajas emisiones no pueden acceder el resto de ciudadanos, pero los ciudadanos que viven en esas zonas de bajas emisiones sí pueden acceder con su vehículo, sea contaminante o no, al resto. Es decir, zonas beneficiadas, entre comillas, en las que no van a circular vehículos, pero el resto no va a poder acceder a esas zonas, pero va a soportar un tráfico mayor, unas emisiones mayor y unas molestias. Por lo tanto, vemos que se discrimina a las personas en función de esa capacidad económica, condicionada por esa capacidad de compra de vehículo y por ese lugar en el que residen.
Finalmente, Mario García también lamenta que se están implementando estas medidas sin alternativas de transporte público suficiente o de aparcamientos subsidiarios.
Bienvenido sea, pero estamos viendo que el transporte público, las alternativas que se dicen, como el caminar, la bicicleta, pues no es real para una gran parte de la ciudadanía. Un transporte público que termina, en muchos casos, antes del horario de salida, por ejemplo, de trabajadores de hostelería, o por ejemplo, o al revés, ¿no?, de personas que se incorporan en horarios muy tempranos a trabajar, porque no todo el mundo se traslada de un barrio a otro y no todo el mundo tiene un horario de oficina o de funcionario. Y luego lo que estamos viendo también es que hay una realidad, pues, que se olvida, ¿no?, que es la evolución demográfica, con unas ciudades en las que cada vez hay más gente más mayor que no puede moverse ni en bicicleta ni a pie, teniendo en cuenta además la orografía de nuestras ciudades y el clima. Entonces es muy bonito decir eso, pero no es realista, ¿no? Y por supuesto, pues que se quiere fomentar el uso del transporte público, bienvenido sea. Que se quiere fomentar el uso de la bicicleta, bienvenido sea, pero seamos realistas con las ciudades que tenemos, con su orografía y con la población que vive en ella, ¿no? Tanto estas personas mayores como las circunstancias de trabajo.
Ante estas dudas, Alicia, ayuntamientos como el de San Sebastián afirman que su propuesta es abierta y que van a trabajar con todos los agentes afectados para intentar mejorar en lo que sea, lo que se pueda, esta medida hasta su implantación definitiva.
No queda otra, Usúa. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga y, como decíamos, las ciudades con más de 50.000 habitantes se están preparando ya para implantar estas zonas de bajas emisiones a la que les obliga esta ley. Gracias, Usúa. Pues esas ciudades, ¿no?, que quizá a ti te toquen de cerca y que seguramente vayas cogiendo cada vez más información, nosotros te la ofrecemos aquí en COPE, también la vas a poder ver en nuestra web, en cope.es/emisoras/País Vasco, o buscándonos como COPE País Vasco, vas a las noticias, tienes también los audios y todo queda ahí reflejado para que lo busques cuando quieras. Continúa Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.